Filipenses 4, amén. Vamos a leer del versículo 1 al 3 que dice: Por lo cual, hermanos míos, amados y deseados, mi gozo y mi corona, estad así firmes en el Señor, amados míos. A Euodias ruego y ruego a Sintique que tengan los mismos sentimientos en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, fiel compañero de yugo, ayuda a aquellas mujeres que combatieron juntamente conmigo por el Evangelio, con Clemente también y los demás mis ayudadores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Amén.
Amén.
Bueno, hermanos, me voy a concentrar en el versículo 3, que dice: ayuda a aquellas mujeres que combatieron juntamente conmigo por el Evangelio. Me voy a concentrar en el versículo 3, que dice: ayuda a aquellas mujeres que combatieron juntamente conmigo. Y el mensaje, hermano, que quiero hablar es mujeres, es de mujeres combativas, o mujeres combatientes, o que combatieron, como dice ahí, o como quiera poner usted. Así que, como les digo, es un mensaje para las mujeres, pero claro que tiene que ver con todos nosotros. Y pienso que es un buen tema para el día de hoy, que mucha gente está celebrando el Día de la Madre. La Biblia nos habla de muchas mujeres importantes, y en especial de aquellas que ayudaron o apoyaron la causa del Señor Jesucristo. Recordemos que hay mujeres que ayudaban al Señor con sus bienes, que lo apoyaron materialmente en el ministerio, en su trabajo, en su labor. Mujeres que estaban al servicio de Cristo hasta la muerte. Porque recordemos que unas mujeres fueron allá al sepulcro para ponerle especias y drogas aromáticas después al cuerpo del Señor. Entonces, vemos a muchas mujeres trabajando para el Señor. Claro, las mujeres son el 50% de la humanidad, son la mitad de la población. Eso es una mentira. Es una mentira cuando dicen que a un hombre le tocan 7 mujeres. Es una mentira, porque todas las estadísticas que hay, tenemos que las mujeres son la mitad y los hombres son la mitad. Es así. Así es como está la estadística del mundo. Nadie puede decir: ah, es que nacen puras mujeres y no nacen hombres. No, nacen más o menos las mismas mujeres que los mismos hombres. Es más o menos 50 y 50, como está hoy también el mundo. Parece que una vez los hombres morían mucho en las guerras, pero ya como no van tanto a las guerras los hombres, y no son las guerras que matan hombres y hombres todo el tiempo matando hombres, pero ahorita entonces estamos más o menos igualados. Las mujeres sirvieron, apoyaron, sostuvieron, acogieron en su casa y cuidaron del Señor. Pero entonces quiero concentrarme en un aspecto de ese servicio de las mujeres, ya no al Señor físicamente, pero a la obra del Señor. Porque dice acá de unas mujeres que combatieron, ¿cierto? Unas mujeres que combatieron, o unas mujeres combativas. Dice que combatieron juntamente conmigo. Me quedan entonces unas preguntas. ¿Qué significa mujeres que combatieron? ¿En qué sentido combatieron? ¿Por qué les llama así? Es decir, hermanos, nosotros, seguramente por ser una iglesia bautista, enfatizamos mucho más en el punto de que la mujer debe sujetarse a su esposo, como está en la Biblia. Pero la Biblia también habla de mujeres combativas, que combatieron. Aquí, por ejemplo, al lado de Pablo. Y cuando Pablo está diciendo que combatieron juntamente conmigo, o sea que la está poniendo en el mismo nivel de combate. Amén, la está poniendo en el mismo nivel de la lucha. No querrá decir esto que ellas eran pastoras, ni que eran las que dirigían todo allá, pero está diciendo que eran luchadoras, así como Pablo estaba luchando, ellas también estaban luchando por la obra de Dios.
Amén.
Ellas también estaban ahí, al lado de él. Lo que necesitamos primero es entender el contexto, desde dónde se habla y para quiénes se habla. Esta es una carta dirigida a los filipenses. Y cuando Pablo escribió la carta a los filipenses, estaba en la cárcel. Como dice el capítulo 1, el versículo 14. Filipenses 1:14. Y los más de los hermanos en el Señor, tomando ánimo con mis prisiones, osan más atrevidamente hablar la palabra sin temor. Entonces ahí vemos que Pablo estaba prisionero, amén. Estaba en la prisión cuando él escribió la carta a los filipenses. No estaba tomando café, viendo el paisaje, listo, ni tomando cerveza o vino, viendo el paisaje, no. Pablo, cuando escribe la carta a los filipenses, la escribe en prisión. Estaba prisionero, estaba privado de la libertad.
Amén.
Los filipenses ya sabían lo que era tener a Pablo en la cárcel, porque ellos ya habían pasado por esa primera experiencia de Pablo en la cárcel. Vamos a leer el libro de los Actos de los Apóstoles en el capítulo 16. Vaya conmigo, por favor, a Actos 16. Téngame paciencia acá. Hechos capítulo 16, el versículo 11, y usted va a encontrar la historia de la iglesia de Filipos, de esta ciudad. La historia de la iglesia de Filipos, o pongámosle de otro nombre, la historia del comienzo de la iglesia de Filipos. ¿Cómo empezó la iglesia de Filipos? Eso está en Actos capítulo 16, desde el versículo 11. Dice así: y partidos de Troas, vinimos camino derecho a Samatrocia, y el día siguiente a Neápolis. Versículo 12. ¿Y de allí a dónde? A Filipos, que es la primera ciudad de aquella parte de Macedonia. Y es una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y en el día de sábado salimos de la ciudad al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían juntado. Entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura de la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, oyó, el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y como fue bautizada con su casa, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos constriñó. Y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico nos salió delante, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, los cuales nos enseñan el camino de salvación. Y esto hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en la misma hora. Y viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y los trajeron a la plaza y a las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres alborotan nuestra ciudad siendo judíos y enseñan costumbres las cuales no nos es lícito recibir ni guardar, pues somos romanos. Y concurrió la multitud contra ellos, y los magistrados, rompiéndoles sus ropas, los mandaron a azotar con varas. Y después que los hubieron herido de muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con diligencia, el cual, recibido este mandamiento, los metió en la cárcel de más adentro y les apretó los pies en el cepo. Mas a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos los oían. Entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían, y luego todas las puertas se abrieron y las prisiones de todos se soltaron. Y despertado el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacando la espada, se quería matar, pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Él entonces pidiendo una luz entró, y temblando se derribó a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos fuera les dijo: señores, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos él en aquella misma hora de la noche, les lavó los cardenales y fue bautizado luego él y todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó, creyendo en Dios con toda su casa. Y como fue de día, los magistrados enviaron a los alguaciles al carcelero diciendo: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo diciendo: los magistrados han enviado que seáis sueltos, así que ahora salid e idos en paz. Entonces Pablo les dijo: azotados públicamente, sin habernos oído, nos echaron en la cárcel siendo hombres romanos, y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos y nos saquen. Pablo era un hombre muy peleador, me gustaba la pelea, podía haberse ido tranquilo ya. Y los alguaciles volvieron a decir a los magistrados estas palabras, y tuvieron miedo, oído que eran romanos. Y viniendo los suplicaron, y sacándoles les rogaron que saliesen de la ciudad. Entonces, salidos de la cárcel, no de la ciudad, de la cárcel, entraron en casa de Lidia, la vendedora de púrpura. Y visto los hermanos, los consolaron y se fueron. Esa es la historia de cómo empezó la iglesia de Filipos. Esa es la historia de cómo empezó la iglesia de los filipenses. Esa historia, hermano, aparece una mujer, algunas mujeres, pero aparece una en especial, que es Lidia. Ahí dice que habían otras mujeres cuando iban a la oración, pero aparece una especial que es Lidia. Y Lidia aparece al principio y al final de la historia. Al principio Lidia aparece en el río donde se hacía la oración, y al final está en su casa, donde llegaron los hermanos, llegaron a su casa. Amén. Así, hermanos, que cuando Pablo le escribe a los filipenses y le dice: ayuda a aquellas mujeres que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, seguramente también estaría pensando en Lidia.
Amén.
Porque también combatió y ayudó a empezar la iglesia en Filipos. Fue una de las mujeres que ayudó. ¿Cuáles son las características combativas de esta mujer? ¿Por qué podemos decir que esta mujer Lidia es una combatiente? O digámoslo así, es una guerrera. Amén. Digámoslo, es una luchadora para las cosas de Dios. Bueno, hay cuatro características. En primer lugar, es una mujer de oración. Amén. Es una mujer de oración. ¿Y cómo sabemos que es una mujer de oración? Pues el versículo 13 dice: y en el día de sábado salimos de la ciudad al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían juntado. ¿Quiénes se están juntando a la oración? Las mujeres. ¿Amén?
¿Amén?
¿Quiénes están yendo a la oración? De los judíos, las mujeres están yendo a la oración. Y ellos van allá a la oración, y ¿a quiénes se encuentran en la oración? A las mujeres. Y si usted mira el versículo 16, dice: y aconteció que yendo nosotros a la oración, o sea que la oración o el grupo de oración era un grupo constante, era un grupo que se reunía constantemente. Como dice ahí, el día de sábado salimos a la oración, al lugar donde solía hacerse, o sea, la estaban haciendo, tenían una reunión de oración periódica. No era como cualquier día que se encontraban para orar, no, hacían periódicamente oración, tenían las reuniones de oración que no fallaban, que estaban allí en el tiempo de la oración, en el momento de la oración. Por eso yo motivo a las hermanas a que vengan los miércoles a la reunión de oración.
Amén.
Y a que busquen otros momentos de oración, a que se sigan reuniendo a la oración, a que tengan un tiempo devocional constante, diario, de oración, a que se reúnan con otras hermanas para orar. interceder por el ministerio, para interceder por el pastor, para interceder por los matrimonios, por los niños, por los jóvenes, porque Dios escucha esa oración. Y entonces yo animo a las hermanas de esta iglesia para que sean combativas en la oración y no desistan en eso.
Amén.
Así como esta mujer, Lidia, era una mujer de oración. Amén. Era una mujer de oración. Segundo punto, versículo 14. Y en el día del sábado salimos de la ciudad del río donde solía hacerse la oración. Sentándonos hablamos a las mujeres que se habían juntado. Entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura de la ciudad de Tiatira. Número 2. Esta mujer Lidia era una vendedora de púrpura. Es decir, esta mujer no era una mujer que no hacía nada. No era una mujer que estaba ahí en la casa esperando a ver que fueran las 12 del día para salir de la cama. No era una mujer que estaba, era una vaga que no hacía nada en la vida. Era una mujer que trabajaba. Era una mujer de otra ciudad, de Tiatira, ni siquiera era de Filipo. Era de otra parte. Ahora, hermanos, eso no era cerquita, era lejos de donde ella estaba. Porque el vendedor, y eso lo sabe uno por la economía, el único que vende algo en su pueblo es el que vende comida. Pero el que vende más que comida no puede venderlo nada más en el pueblo. El que vende ropa, el que vende zapatos, eso tiene que irse para otros pueblos. Eso tiene que ir a otros lugares. El único que se queda en el pueblo es el que vende comida. Pero usted va a vender ropa, tiene que andar vendiendo por varias partes. Va a vender zapatos, tiene que salir. Y entre más especialice su venta, más tiene que, hasta desde el país. Usted no puede decir, voy a vender cámaras de video en Copacabana. Se quiebra. Porque ya es un producto muy especializado. Tiene que salir, abrirse a otros lugares. Ahora, esta mujer vendía púrpura para teñir la ropa. Vendía algo que tiene que ver con la ropa. ¿Qué tenía que hacer ella? Viajar. Yo no sé si tenía una casa en Tiatira y otra en Lidia y otra en Filipos. No sé, pero no era una mujer, no era una vaga. Era una mujer ocupada. Era una mujer de oración y ocupada. Ahora yo sé que hay gente que dice, pastor, hay mujeres que pueden decir, es que es muy duro trabajar y ir a la oración. Bueno, como haga como Lidia. Trabajaba y he ido a la oración también.
Amén, amén,
amén. Es que es muy difícil porque vivo muy cansada. Bueno, yo sé, pero haga el esfuerzo, haga como esta mujer.
Predíquenlo.
Que trabajaba, vendía, a lo mejor parece que tenía su negocio. Ajá. Ella misma e iba a la oración.
Predíquenlo.
E iba a la oración y estaba allá y allá el Señor abría su corazón.
Amén. Amén.
Hermanos, si usted lee las características de la mujer virtuosa o de la mujer valiente, usted va a ver que esa mujer es una trabajadora. En Proverbios 31. Mire un momentico Proverbios 31. Siempre nos hablan de la mujer virtuosa. Ay, la mujer virtuosa. Pero la mujer virtuosa no es la señorita Colombia. No es la señorita Colombia. La mujer virtuosa no es la que está pensando en hacerse las cirugías sin hacer nada, sin trabajar para verse más bonita.
Predíquenos.
Esa no es la señorita, esa no es la mujer virtuosa.
Predíquenos.
Amén.
Amén.
No. La más bonita, la de la cara más angelical, más pura. Ay, no, esa es la mujer virtuosa, la de la cara más. Eso parece un angelito. No, esa no es la mujer virtuosa.
Predíquenos.
Proverbios 31. Mujer valiente, ¿quién la hallará? Porque su valor, versículo 10, porque su valor nuevamente pasa al de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y de despojo no tendrá necesidad. Darle a bien y no mal todos los días de su vida. Buscó lana y lino, de voluntad trabajó con sus manos. Oiga, de voluntad trabajó con sus manos. Fue como un navío mercader que trae su pan de lejos. Cuando llegaba el marido decía, no me alcanzó para el pan, tranquilo que aquí hay pan. ¿Y cómo consiguió el pan? Yo también trabajo, yo también hice lo que tenía que hacer. Levantóse aún de noche y dio comida a la familia y ración a sus criadas. Bueno, díganme usted, ¿qué va a hacer pues que no hay plata para comer? No estamos, no están esas. ¿Sí o no? Díganme usted, va a ver que es que no hay nada, no, me voy, me voy a poner a aguantar hambre. ¡No! Se quedó sin trabajo, bueno, a buscar trabajo y vamos a ver cómo hacemos con lo que yo estoy haciendo. Mientras tanto. Ciñó su lomo de fortaleza y esforzó sus brazos. Gustó que era buena su granjería. Su candela no se apagó de noche. Aplicó sus manos al huso y sus manos trataron la rueca. Estaba cosiendo, estaba haciendo algo, estaba haciendo vestidos. Su mano extendió al pobre y al menesteroso extendió sus manos. Hasta tenía para ayudar a la gente. No tendrá temor de la nieve. ¡Ay! Se llegó el invierno y no tenemos para un saquito. ¡No! Porque toda su familia está vestida de ropas dobladas.
Amén, amén.
Yo no sé si ella lo hacía o qué, pero tenía. Tenía. Y si usted sigue leyendo, todo eso lo está aplicando a la mujer. A la mujer. Amén. Ella hizo tapices de lino fino, púrpura, y púrpura en su vestido. Conocido a su marido en las puertas, cuando se asienta con los ancianos de la tierra. Entonces los otros hombres le dicen al marido: hombre, yo con una mujer como la que usted tiene, ay hombre, una mujer que usted queda sin trabajo y le está ayudando, ay hombre, la mía, vea, me echa de una, me saca. Sí, una mujer como la suya, ay, 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 esa es una mujer que uno necesita. Yo a esta me la he tenido que aguantar tantos años. Pero esa mujer que usted tiene, cuídela, que eso es más precioso que las piedras preciosas.
Amén.
Dice ahí, más que las piedras preciosas. Fortaleza y hermosura es su vestido, y en el día postrero reirá. ¿Oíste? Tan bonito el vestido que le compraste a tu esposa. Ella se lo compró.
Ay.
Yo no.
Amén.
No, yo no me lo compré, ella se lo compró. Eso fue cosa de ella. O ella lo hizo. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Gratis no lo come. Levantáronse sus hijos y llamaron a la bienaventurada y su marido también la alabó. Muchas mujeres hicieron riquezas. Muchas mujeres hicieron cosas muy buenas, pero tú las sobrepujaste a todas. Ahora, hermano, una cosa importante. Parece ser que esa es la alabanza que le está haciendo el proverbista a su mamá. Parece ser. Porque usted mira el versículo, hablando del día de la madre, usted mira el capítulo 31, versículo 1. Mire lo que dice: palabras de Lemuel rey, la profecía con que le enseñó su madre.
Amén. ¿Sí?
La mamá le estuvo enseñando eso a ese muchacho. La profecía que le enseñó su madre. ¿Y sabe cuál es el primer consejo de la mamá? ¿Cuál es el primer consejo que la mamá sabia, le está enseñando a su hijo? El primer consejo es: no des a las mujeres tu fuerza. ¡Cuidado con las mujeres! El primer consejo de la mamá es: cuidado con las mujeres. Me imagino que si tiene hija dirá: ¡cuidado con los hombres! ¡Cuidado te metes con cualquier hombre! ¡Cuidado te metes con cualquier mujer! Ese es el primer consejo que le da esta mujer. Ese es el mejor versículo para el día de la madre. ¿Sí o no? Esta es la enseñanza que le da una mamá a un hijo. Y el primer consejo le dice: cuidado con las mujeres. Y el segundo es: cuidado, se emborracha. El segundo es ese, porque le dice: no des a los reyes, no es de los reyes beber vino. Como que le dice: usted quiere ser un pobre arrastrado, sea un borracho. Ya un borracho. No es de los reyes beber vino.
Amén, amén, amén.
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 Ni de los príncipes la cerveza.
Amén.
Sí. Hay un pueblo acá. No, hay un pueblo. En Colombia toma más cerveza que agua. ¿Qué agua esa embotellada? Hicieron la consulta en la que. Y se toma mucha más cerveza que botellita de agua.
Siempre es.
Bueno, parece. Y hay un pueblo allá en Boyacá que eso toma, que va hambre a la gente. Bavaria rica y el pueblo pobre. Yo no me acuerdo cómo era el pueblo. En esta semana salió la noticia. Porque la que lleva la estadística es Bavaria. Claro, ya vende cerveza todo el día. ¿Para qué quiere? Y eso es tomando cerveza todo el día esa gente. Los dos consejos de la mujer, de la mamá, es, oiga, no le da a la mujer su fuerza, cuidado con las mujeres y cuidado con el trago. Y otro le dice, y no se olvide del pobre, sea misericordioso.
Amén.
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 Sea misericordioso. Volvamos a Lidia. Vamos al versículo 40. Dice, de Actos 16. Entonces, salidos de la cárcel, entraron en casa de Lidia. Y visto los hermanos, los consolaron y se fueron.
Amén.
¿Sí? Entraron en casa de Lidia y visto los hermanos, los consolaron. ¿Y qué pasó? Se fueron. Hermanos, yo no sé por qué fueron a la casa de ella. No fueron a Tiatira, ahí en la casa en Filipos. Y ahí en la casa de ella en Filipos era donde se congregaba, donde se reunían los hermanos. Donde se reunían los hermanos. Entonces yo no sé si decir que esta mujer tenía un liderazgo espiritual o que ponía las cosas de ella para la iglesia, pero lo que yo veo, lo que muestra la escritura, es que ese era un lugar donde los hermanos se congregaban. Su casa. Donde los hermanos se reunían. Su casa. Mire, hay veces los hombres nos desanimamos si no vemos algo bien establecido, pero las mujeres no. Los hombres decimos, vamos a empezar una iglesia. Listo, ¿quién alquila el local? ¿Quién pone no sé qué? ¿Quién va? Necesitamos una van para llevar a los hermanos. Necesitamos tal cosa. Y organizamos todo ya, con toda. Y cuando ya la mujer dice, no, empieza la iglesia acá en la sala de mi casa, pastor. ¿Sí o no? ¿Y para qué necesitamos ya todo eso de este aparato? Aquí en la sala, aquí la puede empezar. No se preocupe. ¿Cuántas iglesias no han comenzado en la casa de una hermana que vive sola? Hermanos, ¿cuántas iglesias no han empezado en la casa de una mujer? Y por eso, hermanos, si el pastor de esta iglesia un día se va, las hermanas no pueden dejar caer esto.
Amén, amén.
Amén, amén.
Las hermanas no pueden decir, ¡ah! Hermanas, que no hay iglesias de sana doctrina casi. Ahora hablaba con una hermana y me decía, no, me tocó ir a una iglesia por allá, pastor, no. Qué cosa tan horrible. Si no hay hombres que se paren aquí, bueno, ya, cojamos esto. Pues las hermanas pónganse a orar y organicen la cosa y denle patada a los hombres a ver si arrancan.
Amén, amén.
A ver si empiezan.
Amén, amén. Así es.
Pero no pueden, hermanos, los hombres van a poner a llorar. Ajá. No, ¿qué vamos a hacer ya?
Amén, amén.
Amén, amén.
Le toca poder a él. ¡Ey, pues hermano, usted predica ahí! Porque no está iglesia y nos destruye, ¿no? Vamos a ver qué toca hacer. Pero hermanos, si le pasa algo al pastor, cualquier cosa, las mismas hermanas no pueden dejar caer la iglesia.
Amén, así es.
Porque a ver, iglesias de la Biblia, ¿dónde están? Hay muy poquitas.
Sí, señor.
¿Dónde puede ir uno, hermano?
¿Verdad?
Hay muy poquitas.
Señor.
Escasas. Vamos al versículo 15 de Actos 16. Dice, y como fue bautizada con su casa, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y yo me imagino que Pablo, no vamos a entrar, no, tranquila hermana, no se preocupe. Y ella le dice, entrad en mi casa y posad. No se preocupe, no vamos a entrar, entrad en mi casa y posad. Entrad, por favor, entiéndame lo que dice. Debe entrar en mi casa y quedarse en mi casa. ¿Y qué dice ahí? Nos constriñó.
Amén.
Eso fue a las buenas horas. O sea, usted tiene que entrar a mi casa. Mira, por favor, va a entrar a la casa a predicar la palabra en mi casa. Que allá le tengo la comida, le tengo todo allá listo y organizado. Y usted no me puede salir así. Hermano, Dios le abrió el corazón a esta mujer. Y esta mujer constriñó a Pablo a él a quedarse ahí. Una mujer combativa. Constreñirse con el diccionario es obligar, precisar, compeler a alguien para que haga o ejecute algo. Y por lo que yo veo, hermano, en la Biblia, las que hacen eso son las mujeres.
Amén. Amén.
¿Qué hacen eso son las mujeres? Hay dos, bueno, y Dios, Dios dice que Dios constriñe el corazón de la gente, pero hay dos o tres versículos que dicen hombres intentando constreñir al otro, no pueden. Pero cuando hablan de las mujeres, lo lograron. Lo lograron. Hay un ejemplo. Voy a dar un ejemplo. Jueces capítulo 14. Jueces capítulo 14. Y por favor no piense que es un juego esto. Jueces capítulo 14, el versículo 16. Y lloró la mujer de Sansón delante de él. Esta no es Dalila, es la primera mujer. Pero dice, y lloró la mujer de Sansón delante de él y dijo, solamente me aborreces y no me amas, porque pues que no me declaras la pregunta que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él le respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre le he declarado, y hablártela y había de declarar a ti, te la había de declarar a ti, si no le he dicho ni a mi padre ni a mi madre. Y ella lloró delante de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas al 7º día él se la declaró, porque le constriñó. Pues le lloró 7 días de la fiesta. Le lloró 7 días a la mujer. ¡Dígame, Dios! Todos los 7 días. Hasta que Sansón dijo, bueno, lo voy a decir. No lo digo ni mi mamá ni nada, pero lo digo a usted.
Lo constriñó.
Lo constriñó, hermanos. Esto puede ser un ejemplo extremo de este asunto. Yo no imagino 7 días esta mujer llorando o algo así. Un ejemplo extremo. Pero lo que sí sabemos, lo que sí vemos en la Biblia, no solamente de este ejemplo, en varios ejemplos, las mujeres tienen esa capacidad de constreñir al hombre. Y seguro otras mujeres también. Ellas pueden hacerlo. Y para eso entonces está el asunto de ganar almas. Ganar almas.
Amén. Amén.
Pueden ser muy buenas ganadoras de almas. Porque pueden hablarle a otra persona, mostrarle el evangelio, darle la palabra, ser amigas de la persona, llevarlas a comer, llevarlas a tomar algo, darles una cosa por acá, por allá, ganarse esa alma, hacer un discípulo, formar una iglesia. Vea, hay gente que puede decir, hermana, usted es la que me entiende, yo necesito contarle algo, y empieza a tener confianza con esa persona. Ustedes, hermanas, tienen ese don y esa convicción, pero deben de estar convencidas de la verdad, porque la manera de constreñir a otra persona es uno estar convencido de que es verdad. Cuando uno no está convencido, no puede constreñir nada. Vamos a concluir el mensaje. Concluimos en Filipenses 4, que es donde empezamos. Amén. Versículo 1. Por lo cual, hermanos míos, amados y deseados, mi gozo y mi corona, estad así firmes en el Señor, amados míos. A Euodias ruego y a Sintique, están dos mujeres. A Euodias ruego y a Sintique que tengan unos mismos sentimientos en el Señor. Y asimismo te ruego también a ti, fiel compañero, ayuda a aquellas mujeres que combatieron juntamente conmigo. Ahora, aquí hay un problema, que la mujer combativa hay veces se mete en problemas, porque como está combatiendo, está en su lucha y está en la lucha del evangelio, entonces no le gusta como se hacen algunas cosas y quiere hacer otras, y está en desacuerdo con lo que aquella está haciendo o con lo que éste está haciendo, porque es una mujer combativa.
Amén.
Entonces por eso acá Euodias y Sintique, estas dos mujeres, se pusieron a discutir. Eran combativas, y como eran combativas, no, así no es mía. Por este lado, no es por el otro. Y ahí, entonces Pablo le dice, trata de calmar a estas mujeres. Ellas han combatido conmigo, trata de calmarlas. Trata de arreglar las cosas, que tengan los mismos sentimientos en el Señor.
Amén, amén.
Y aquí está entonces una porción de la clase del Instituto Bíblico. ¿Cómo tener esos mismos sentimientos en el Señor? Ahí está. Versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo que os regocijéis.
Amén.
¿Para qué pelear tanto? Regocíjense en Cristo. Hermanas, sigan de combativas, sigan combatiendo en las paz de Dios, pero regocíjense en el Señor. Pongan sus sentimientos más bien en lo que el Señor hizo por ustedes que en lo que el otro está haciendo mal. Amén. Mejor regocíjense en el Señor. Ah, pero es que eso ya es un pensamiento, ya no es una emoción. Ya es un pensamiento ahí guardado, como la venganza. Ustedes que la venganza, hay veces no es una emoción. Está ahí, está esperando brotar. ¿Sí me entienden? A veces la venganza no es una emoción. Ni el rencor está ahí, pero está ahí ya un pensamiento. Y entonces, como es un pensamiento, le dice el versículo 8, en fin, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo santo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay alguna alabanza, pensad en estas cosas.
Amén, amén. Así es.
Piensen en lo bueno, en lo agradable. No me pongan a pensar en venganzas, no me pongan a pensar en odios, no me pongan a pensar en rencores, no me pongan a pensar en adulterios, no me pongan a pensar en ese pasado. Eso ya pasó.
Amén.
Eso ya pasó. Piensa en lo bueno, en lo honesto, en lo justo, en lo santo, en lo amable, en lo de buen nombre, en las virtudes de Dios. Sus sentimientos, póngalos en el Señor. Regocíjense en el Señor.
Amén, amén.
Hermanas, regocíjense en el Señor.
Amén.
No me pongan a pensar, hermana, ay, es que la hermana tal no hace esto, es que el hermano tal no hizo tal, es que aquel no lo hace. No, regocíjense en el Señor.
Amén, amén.
Regocíjense en el Señor. Amén. Y que no le quede eso en la mente, porque si le queda en la mente, entonces diga, no voy a pensar en eso, voy a pensar en lo bueno, en lo justo, en lo honesto.
Amén.
Ay, que aquel ya se maneja de esta manera, y que aquel ya grita, y que aquel no hay qué, y que el pastor no hay qué. Entonces, más bien, ¿sabe qué? Siga el ejemplo del Señor a través de Pablo, porque Pablo seguía el ejemplo del Señor. Dice el versículo 9: lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste y viste de mí, esto hace. Haga las cosas para Dios.
Amén.
Haga las cosas para Dios. Versículo 6 dice: de nada estáis solícitos, en todo dese a conocer vuestras peticiones delante de Dios, por la oración y el ruego, con acción de gracias.
Amén.
No esté preocupada que eso tiene que cambiar ya, que las cosas tienen que pasar ya, que tiene. Tranquila. Todo eso, póngalo en oración y ruego a Dios y dele gracias por eso.
Amén.
Y dele gracias por eso.
Aleluya.
Y si no ha pasado lo que usted quiere que pase, dele gracias a Dios por eso. Y siga orando, mi hermana, y siga orando, mi hermano, y dele gracias a Dios por eso. Dígale eso a estas mujeres que están disgustadas. Dígale eso. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará sus corazones y sus entendimientos.
Aleluya.
Cristo Jesús.